Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días en este 23 de julio de 2023, día en el que se celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores. El Papa Francisco ha declarado que sus superhéroes favoritos fueron sus abuelos, porque hicieron algo maravilloso: formar una familia, luego envejecieron, tuvieron nietos y fueron abuelos. Sabios abuelos. Reconoce el Papa que es importante que los jóvenes hablen con ellos y les pregunten cómo eran las cosas en el pasado. Así que si tienes abuelos, anímate a preguntar. Y si eres abuelo o mayor, anímate a contar, porque el Señor desea que juntos recorramos el camino de la vida. Es hermosa este año la cercanía entre la celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores y la de la Juventud.
De Zamora, 150 jóvenes zamoranos acudirán a la Jornada Mundial de la Juventud. A ellos, el Papa les recomienda que antes de ponerse en camino, vayan a encontrar a sus abuelos o hagan una visita a un anciano que esté solo. Su oración los protegerá y llevarán en el corazón la bendición de este encuentro.
Y a los mayores, el Papa les pide que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción, de Miriam y de quien te habla, Juan Carlos López. Y ahora te dejamos con la chispa de Antonio Rojas.
Mariscal Rommel había sido en su infancia y adolescencia tan mal estudiante que un día su profesor de lengua, dirigiéndose a todos los alumnos, dijo: el día que Rommel me entregue un dictado sin ninguna falta de ortografía, daré vacaciones a toda la clase y contrataré una banda de música para celebrar tan raro acontecimiento. Rommel escuchó aquello en silencio y al día siguiente se dirigió a su profesor después del dictado y le entregó el cuaderno diciéndole: señor, creo que ya puede usted ir encargando la banda de música. El profesor corrigió el ejercicio y no encontró ni una falta. Intrigado, le preguntó cómo lo había conseguido. Hasta ayer, dijo Rommel, no me había sentido motivado. Ayer usted me lanzó un reto y yo, sencillamente, recogí el guante. Es verdad que los hombres aparecen decididamente buenos, generosos, espléndidos, cuando la vida reclama su bondad y largueza en los acontecimientos grandes y ruinosos, es verdad. Y eso está muy bien, pero ¿y en el día a día? Es en lo cotidiano donde se forja la personalidad y se cultivan los valores humanos. Y sin embargo, es en la aparente vulgaridad del diario qué hacer donde aparece el hombre misteriosamente egoísta, cerrado a los demás, escaso de justicia y vacío de dedicación a las personas que lo rodean. Por eso, cada mañana, al levantarnos, la vida nos lanza un desafío de superación. Y el secreto está en que solo cada día, pero todos los días, recojamos el guante.
Y estamos con Ricardo Flecha, conocido por todos los zamoranos por su extraordinaria aportación al patrimonio pictórico y escultórico de nuestra provincia y también de Castilla y León. Y nos acompaña Ricardo porque ha inaugurado una exposición en la Encarnación con notable éxito de asistencia, digámoslo, de 44 piezas que muestran parte de su obra y el estilo tan propio del autor. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal estás?
Bueno, bien, vamos a decir, he tenido tiempos mejores, pero bien, estoy bien.
Nos alegramos, y eso que siga hacia arriba. ¿Pintor y escultor o artista?
Yo soy escultor. Dibujo y esculpo, no tengo otra función. Mis habilidades pintando pues son muy íntimas y muy poco presentables, y si no, no me considero un pintor.
¿Y por qué no artista?
No me gusta nunca la palabra artista, porque artista se engloba muchas cosas y mucha incapacidad. Incluso ahora hay hasta artistas mediáticos y artista multidisciplinar y artista... Es una palabra para envolver mucha inutilidad. Aquí se es o es escultor o es pintor, y además el arte no deja de ser casi un tanto por ciento muy grande de oficio. Y ese oficio hay que resaltarlo. Luego, si ese oficio llega a la gente, bueno, pues entonces puede alguien decir que eres artista. Pero mientras tanto, ese oficio no vaya al artista por delante.
¿Por qué has elegido en tu obra lo religioso?
Yo creo que es un camino que empecé y que me llevaron, y que me llevó la vida. Y nunca me paré, o sea, yo vivo en Zamora, una ciudad que se vive mucho la religión, y que cuando empiezas a trabajar, la idea mía siempre fue hacer Cristo, no sé por qué. No tengo ni idea, pero desde con la pequeña obra que tengo, con 14 años, con 13 años, son imágenes, son Cristos. Sobre todo Cristos crucificados, y sobre todo Cristos románicos, pero no sé por qué, no lo sé. Y luego me encontré bastante más a gusto haciendo imágenes religiosas. Lo que pasa es que, bueno, tampoco estaba muy de acuerdo con la imaginería que había en la ciudad. Entonces intenté dar mi aportación personal a ese tipo de imaginería. Y bueno, toda mi vida ha sido quizás una lucha contra la imaginería establecida para aportar algo más, porque yo creo que las imágenes que conocemos están ancladas en el siglo XVI. Y nosotros no somos hombres del siglo XVI. Y seguimos repitiendo los mismos modelos del siglo XVI o del siglo XVII. Seguimos rezando hasta las mismas imágenes. Y creo que a un niño de ahora, con tantos impactos visuales que recibe en la tele, le va a ser muy difícil rezar en el silencio de sus antepasados. Hay que buscar una nueva forma de expresión, de trasladar ese tipo de imaginería al siglo XXI. Bueno, ahí me encontré un camino y una forma de hacer, y ahí he desarrollado mi trabajo.
La creatividad es un don que se recibe gratuitamente, pero supongo que hay que trabajarla mucho, ¿no?
Yo nunca he creído en que nadie salga para como artista, o sea, que nadie nazca de artista o no de artista, y el ejemplo soy yo. Yo era muy torpe. Cuando yo empecé con 14, 15 años era muy torpe. Cualquiera le puede enseñar mis dibujos, mis esculturas, pero se termina formando. Si vas a academias, si aprendes a dibujar, que es fundamental, fundamental, quieres que eso se ha olvidado completamente. Igual que se ha olvidado leer por todas las pantallas que tenemos ahora, se ha olvidado a dibujar. Entonces la gente no dibuja. Cuando yo estaba de profesor en la escuela de arte, me venían los chavales con los dibujos en los móviles. Digo, pero no, tú tráeme una hoja y dibújame. El aprender a dibujar es fundamental. Y luego vivir, ver muchas exposiciones, ver mucha obra de arte y leer. Eso es importante para crear un mundo que puedas desarrollar y lo puedas luego expresar.
Expresas como escultor ideas, emociones propias. ¿Y qué es lo que buscas, qué efecto buscas en el espectador?
A ver, yo siempre me he mantenido con un lema, que no sé dónde lo leí, que era decir, busca lo que nunca existió. Yo siempre he estado dándole vueltas, buscando cosas nuevas. Odio el copiar las cosas. Odio mucho la imagen bella, porque la belleza te quita emoción y la belleza te quita sobre todo devoción. Se va todo a Cristo es bello. No entiendo la gente que te dice, es que yo soy muy de esta imagen, no soy muy de, pero tú eres de Cristo, tú vas a Cristo por medio de la Virgen, o no, es que a mí solo me gusta esta Virgen. Eso no puede ser, eso no es normal, eso es idolatría. Hay que ir a nuevas formas de expresión, a crear nuevas imágenes. Y ha sido mi búsqueda constante.
Si hubieras vivido en cualquier otra parte de España, ya nos has dicho algo, ¿no? Pero ¿hubieras sido el mismo escultor?
Indudablemente que no. El ambiente se mama, se vive. Siempre he visto como una cazuela donde hay que cocer un montón de cosas y donde se cuecen experiencias y donde se cuecen. Y yo las experiencias que he tenido las he metido en mi cazuela y he empezado a hervir y es el caldo que me ha salido. Si hubiera vivido en el País Vasco, hubiera vivido en Francia, o me hubiera ido a Alemania, o hubiera sido otro tipo de escultor.
Y en alguna ocasión te he escuchado hablar de que la luz de esta tierra condiciona también tu obra. Explícanoslo.
Zamora es una ciudad que apenas tiene luz, que apenas tiene sol, mejor dicho. Pero tampoco tiene frío, tiene una especie de como de bruma que modela las formas. Y por eso es por lo que en Zamora hay tanto escultor. No somos conscientes de que una ciudad tan pequeña ha dado tantos escultores. Y es por la suavidad de esta luz que tiene Zamora y que cualquier forma, cualquier cosa la envuelve muy bien sin hacer unas sombras muy potentes ni hacer unas cosas muy luminosas. Yo creo que es así, que es de esta manera, y yo creo que la luz influye mucho también en la manera de hacer arte y de crear cosas.
Cuando como escultor terminas una obra, ¿la contemplas y te sientes siempre satisfecho o tienes la sensación de que podrías haberla hecho de otra manera?
Hombre, yo creo que te lo dirán todos cuando acaban una obra, dicen que si hubiera hecho esto, aquí tenía que hacer esto. Pero mira, yo estoy viendo en esta exposición obras que hacía casi 40 años que no veía. Y ahora cuando las veo, digo, pues no, están bien, está muy bien. Eso está bien, que cuando acabes una obra la quieras hacer de otra manera, porque eso es señal de que vas avanzando, que la quieres hacer mejor. Yo nunca me he sentido satisfecho de decir, bueno, he hecho una obra que es maravillosa. No, no, siempre he encontrado pequeños defectos.
¿La obra de la que más orgulloso estés?
Quizás de las más innovadoras, de las que hice a lo mejor con más miedo y al final ha sido aceptada. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la piedad que hice para León, que está en la exposición. Pero mira, una obra que yo pensé que era para mí, que me la iba a hacer yo, que era para mí, que era el Cristo en brazos de la muerte, que lo tallé en un tronco, era una idea que tenía desde hacía mucho tiempo, encontré un tronco grande y me puse a tallarla. Y yo nunca pensé, jamás pensé que esa obra pudiera procesionar y sobre todo que pudiera ser símbolo y señal de una ciudad como Medina del Campo. Y allí, bueno, pues tiene muchísima devoción. Uh-huh. Fue una imagen muy polémica, trajo muchos escritos, hubo incluso peleas entre sacerdotes, uno defendiéndolos y otros denigrándola. Pero, bueno, para mí es la obra que, si no es la mejor que he hecho, por lo menos es la que más ha cumplido mis principios y mis intereses cuando empecé a hacer escultura.
Ricardo Flecha, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo, pero sobre todo por tu tarea, por tu entrega, que siempre impacta en quienes la contemplamos, ayudándonos a profundizar sobre todo en el misterio de la fe. Que vengan muchas más exposiciones.
Bueno, esperemos.
Un abrazo.
Otro a vosotros.
Damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo don Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy el domingo 16 del tiempo ordinario. Jesús, que siembra su pequeña semilla del Evangelio en nuestro corazón. El maligno que de noche y a escondidas siembra la cizaña. No te dejes arrebatar. No dejes que tu corazón se llene de cizaña. Entra en la dinámica del reino, donde la pequeñez se transfigura en grandeza, la humildad en camino. El reino de los últimos, esos que Jesús sienta en su mesa. Es una llamada hoy a romper con esa tentación de una iglesia presuntuosa o llena de vanidad. Jesús, manso y humilde de corazón, el gusto por lo pequeño, por los últimos, por los que no cuentan. Vive en una iglesia que quiera parecerse a Jesús, que quiere vivir al estilo de Jesús, que a pesar de su condición divina, se vació de sí mismo, se hizo esclavo y obediente hasta una muerte en cruz. Jesús, que escruta los corazones, que sabe cuál es el deseo del Espíritu, como nos dice San Pablo en la segunda lectura, y que su intercesión por los santos es según Dios. El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, y lo hace con gemidos inefables. Feliz domingo, feliz día del Señor.
Y vamos ya enfocándonos al final del programa, deseándoles a esos 150 jóvenes zamoranos que irán a la Jornada Mundial de la Juventud que le vaya más que bien. Miriam, ojalá que esta jornada discurra con la normalidad que merece nuestro Estado de Derecho.
Ojalá que sí.
¿Has votado ya?
Pues todavía no, pero cuando salga de aquí, allí me presento, que los jóvenes tenemos también algo que decir.
Pues así es, y nos despedimos, pero recuérdanos antes de marchar, ¿cómo podemos seguir estando en contacto?
Podéis seguirnos en redes sociales, en la web de la diócesis, en Facebook, Twitter y en el número de WhatsApp 623-183-104.
Y si nos ves por la calle, dinos que nos escuchas y haznos las sugerencias que creas oportunas para seguir mejorando. Saludos de Jesús Blanco en el aparataje, de Antonio Rojas desde su tierra extremeña y de Miriam y Juan Carlos López.